Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Un gusto saludarles. Comenzamos con Martín Einstein y el Turo Flores en este recuerdo imborrable. Qué gusto saludarte, como siempre, Paco. ¿Cómo estás?
Igualmente, Ciro, un gusto acompañarte.
Muy buen tema el que pone sobre la mesa nuestro compañero Martín Einstein y que discute con Turo Flores antes de traerlo al caso Girona. Pues los de Deportivo La Coruña y Valencia, se cuentan de verdad con los dedos de una mano, son los únicos en cuánto tiempo últimos campeones de liga distintos al Madrid, Barcelona o el Atlético. Aquel Valencia, estaba el Piojo López en aquel equipo, principios del siglo. El Deportivo La Coruña del 2000 de Javier Irureta. Esa liga fue muy particular, Paco. Fue muy pareja. El Español de Barcelona ganó la Copa. El Valencia la Supercopa. Salva Ballesta fue el Pichichi, jugaba en el Racing. Herrera fue el Zamora, jugaba en el Alavés. El Madrid fue quinto lugar. O sea, imagínate, una liga que además... fue campeón el Deportivo con apenas 69 puntos. Hoy se acercan a los 100 puntos. O sea, 69 es una cifra muy baja. ¿Cuántas cosas cambian, no? ¿Cómo se mueven las coordenadas de una competencia en relación a estas excepciones con lo que vemos actualmente?
Un mundo distinto, sobre todo en España, hablando de la Liga Española y del país. La selección no trascendía. La selección la eliminó, si mal no recuerdo, Nigeria. En el 98.
98 se quedó en grupos.
Sí, 94 Italia. No pintaba. Y ese Valencia fue un equipo que trascendió además en Europa porque llegó a dos finales de Champions.
Claro.
Entonces era un equipazo, ¿no? Que no va a volver a suceder. Ese Depor además le echó a perder, si mal no recuerdo, en una copa al Madrid su centenario. En el Bernabéu, o sea, sí equipos que dejaron huella.
Y se quedó muy cerca de ganar otro título poco antes. Así en la última jornada es que se frustra todo.
Cuando el penalti de Jukic.
Exactamente.
Entonces, bueno, la verdad es que sí, eso no va a volver a suceder, Ciro. No va a volver a suceder en España. El Depor, pues, no está. El Valencia cada vez peor. En otra perspectiva, el Atlético le pelea al Barça y al Madrid y nada más. Sí. El Sevilla podría hacerlo, no lo va a hacer. Y lo del Girona pues fue un instante nada más y ilusionó a todos, pero hasta ahí.
Ahora entramos al tema del Girona. Aquel Deportivo de La Coruña, campeón del 2000. Songo en la portería, Manuel Pablo, Naibet, Donato, Romero en la defensa. Mauro Silva, Flavio Consensao en la contención. Víctor, Fran, Roy Mackay y en el medio campo, Yalmiña.
Así es.
Que luego terminó en el fútbol mexicano.
Vino a la América.
Vino. Vino porque no jugó, tal sí. Cual. No, nada, de nada de Yalmiña. Sí, aquel Deportivo La Coruña de Javier Irureta. Bueno, ¿y qué tuvieron esos equipos que no ha tenido ahora el Girona o el entorno del Girona como para poder concretar algo así? Porque se acercó. Pero ya no lo valoro.
Yo creo que tiene que ver, siempre lo he dicho, el momento, el buen momento de esos equipos, pero el mal momento del Barça y del Madrid.
Sí, claro.
Tiene que ver con eso. El Madrid quedó en quinto. Quiere decir que no era, seguramente lleno de figuras, pero no era un buen equipo. No era un buen equipo.
Pero ¿sabes qué pasó con ese Madrid? Fue campeón de la Champions esa misma temporada.
Sí.
Entonces quedó quinto en Liga, pero... en la Liga de Campeones de Europa sí llegó a lo más alto.
Sí, bueno, imagínate nada más. Es que no existe la ecuación perfecta, habría que analizar, pero sí mucho tiene que ver que el Barça y que el Madrid no están, no te compiten en esos momentos. Porque cuando te compiten, te ganan. O sea, cuando compiten, te ganan. Uh-huh. Y yo creo que en cualquier liga donde hay una sorpresa es porque los grandes no están compitiendo. Y entonces tienes la oportunidad y tienes que aprovecharla. Y requieres de un buen técnico, buenos jugadores, un plantel completo... si te acuerdas de la alineación del Depor, de lo bien que jugaban, Mauro Silva, ¿no? Jugadorazo espectacular,
Mauro Silva,
maravilloso. Y en el Valencia, bueno, ya mencionabas un poco de lo que era ese equipo con Cañizares, me parece, en la portería.
Santiago Cañizares, sí. Portero titular de la selección.
Sí, claro, claro. Entonces eran equipos de adeveras. Así que se conjuga el hecho de que son buenos equipos, bien dirigidos, están en su momento, en su punto más alto, pero los dos grandes, el Madrid y el Barça, no están compitiendo.
Por supuesto, solamente algunos otros nombres de aquel Valencia campeón. Hablabas de Santiago Cañizares, por supuesto, referente en la portería, Carlos Marchena, Roberto Ayala, un histórico de la selección de Argentina, Fabio Aurelio, Mauricio Pellegrino, sí, que ha hecho una carrera como entrenador, Carboni, también estaba Raúl Albiol, Rufete, Albelda, Rubén Baraja, el Pipo Baraja, actual, claro, técnico de este equipo, Momo Sissoko, Pablo Aimar, hombre, sí, Miguel Ángel Angulo, solamente por mencionar algunos.
Sí, sí, sí. Equipazo.
Esa Valencia.
Equipazo.
Que también trascendió en Europa. No obstante, el Girona tiene muchos méritos en esta campaña. ¿Por dónde empezarías a enlistar todas las cosas positivas que ha tenido este equipo? Porque más allá de que no le vaya a alcanzar para disputar el título, si en agosto me dicen que este equipo iba a ser tercero de la clasificación, no lo hubiera creído.
No. Para mí empieza por el técnico, que además en la entrevista que hace Martín al Turu Flores, lo menciona. Coincidieron Michel y él como jugadores, uh-huh, y ya tenía algo el técnico. Porque así pasa. Esos técnicos que después son grandes en lo que hacen, fueron como jugadores, ya eran técnicos, vaya. Ya tenían esa cualidad y lo percibes. Y no es de ahora. Desde la temporada pasada ya a mí me gustaba mucho lo que hacía Girona. Hoy lo concreta. No le alcanza, pues porque está el Madrid y porque está el Barça y porque el Atlético. Y entonces tienes que pelear contra ellos y es muy difícil, es muy complicado. Yo creo que el mérito es la buena dirección técnica. Yo no soy de los que piensa que los jugadores son los que deciden todo en ningún deporte. Para mí mucho tiene que ver el coach, el técnico. Y Michel ha encontrado un grupo de jugadores que entienden su idea, que la plasman bien en el terreno de juego y que han hecho un mérito extraordinario. Yo no le puedes quitar ningún mérito, pase lo que pase el resto de la temporada con él, ¿no? Uh-huh. Así queden, claro, en cuarto, quinto, ya es un temporadón para mí.
Sí, boleto Champions, todo apunta que lo mantendrá, aunque el cuarto sitio está ahí muy peleado, el Atlético de Madrid acaba de ser desplazado a la quinta posición. Imagínense, está teniendo el Girona una mejor temporada que el Atlético de Madrid, y que yo sepa, el Girona no tiene un futbolista de la calidad, por ejemplo, de un Antoine Griezmann, una individualidad, claro, de ese tamaño, pero sí tiene un gran colectivo que integran igual futbolistas jóvenes como Sabio, que ha sido de impacto inmediato en esta campaña, como veteranos, en el caso de Cristian Stuani, un goleador histórico de 100 goles en su carrera en España.
Blind, aunque después tuvo una lesión y de ahí vino también el momento bajo del equipo, ¿no? O sea, sí resintieron mucho su ausencia.
Sí, figuras emergentes como Alex García, que, claro, se ganó un lugar en la selección nacional. Un Portu que había sido descarte de otros equipos. Yangel Herrera, venezolano, que también cada vez que está sano funciona muy bien. Ahora las lesiones le han fastidiado. Y dos ucranianos de muy buen pie que se entendieron muy bien, Artem Dobik y Víctor Sigankov. Uno de ellos, Dobik, desplazando de la titularidad a Cristian Stuani. Pero Stuani se convierte en una alternativa de cambio muy buena. Sí. Y que te garantiza una cantidad de goles muy, muy decente temporada a temporada. Entonces, ¿le pronosticas qué al Girona? Viene de perder ante el Getafe. Sí. Le toca el Betis en Montilivi y luego van contra el Atlético de Madrid. ¿Aguanta puesto Champions o no?
Es que el chip de ir por el título ya no lo tienen. El desgaste, en este momento bajas la guardia, quieras o no. Y entonces es el reactivar al equipo. Y reactivarlo es muy difícil, Ciro.
Sí.
En lo futbolístico, en lo anímico, porque la ilusión ahí estaba. Y hoy saben que ya no. El decirles, bueno, está bien, no vamos a ir por el título, pero necesitamos entrar en puestos de Champions, que sería como un título para nosotros. No sé qué discurso que los pueda reactivar, motivar, porque si no van a seguir perdiendo con el que le pongan enfrente. Porque esa ilusión inicial, aunque no estaba contemplado, pero sí lo vivieron, lo anhelaron, y después, bueno, te desilusionaste, anímicamente te pega fuerte. Depende mucho del técnico. Yo creo que sí tiene herramientas para volver a activar el equipo, para volver a poner el chip de entrar en lugar de Champions, ¿no?
Sí, después de haber sido muy regulares todo el primer semestre de la campaña, incluso el mes de enero, a partir de febrero entraron en una dinámica de gano uno, pierdo el otro, gano sí. uno, pierdo el otro. Y todo esto empezó desde que empataron a cero con la Real Sociedad, luego fueron goleados 4-0 por el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, creo que eso los fastidió. Perdieron otra vez contra Athletic Club y luego entraron en esto que te digo, triunfo, derrota, bajo esa dinámica les toca ganar este fin de semana sí. que enfrentan al Betis. Pues es la actualidad del conjunto del Girona. Y vámonos ahora, hablando de Michel y lo que está haciendo actualmente, a poner en contexto a los mejores entrenadores españoles de las cinco mejores ligas en Europa. No nada más es Xabi Alonso, de quien se habla mucho y que es la primera gran ficha de dominó que va a ir acomodando a otros entrenadores para la próxima temporada. Tienes lo de Arteta, que se enfrenta a Guardiola este domingo en un partidazo en la Liga Premier en Etihad. Tienes a Luis Enrique, que se enfrenta este domingo al Marsella en el clásico del fútbol francés. Michel, Emery, Ernesto Valverde, todos tienen algo en común. Son españoles y están haciéndolo realmente bien. Te pregunto, Paco, más allá de la calidad, porque algunos están más acreditados que otros, o sea, si es por medir currículum o currícula, Guardiola mata a todos, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué entrenador ha tenido mejor temporada de los españoles? Vamos del 3 al 1. Dame tu 3 de esa lista de entrenadores españoles.
Mi 3 es Guardiola.
Tu 3 Guardiola.
Sí, porque tiene las herramientas, más que nadie. Cuenta con herramientas que no tiene ningún otro entrenador en el mundo, en todo, en la defensa central, en la portería, en los laterales, los volantes, todo. Ha hecho un gran trabajo, pero las herramientas que tiene él no las tiene nadie más. Entonces, de acuerdo a eso, lo pongo, sin quitarle mérito, en el tercer sitio.
Tercer lugar, pero es de todos estos que te presenté el único que podría amarrar una triple corona. Bueno, también en su caso, en el Paris Saint-Germain, Luis Enrique lo podría hacer, pero Guardiola podría ganar Premier, podría ganar Champions y podría coronarse en la FA Cup.
Sí, y tiene todo el mérito. Pero el plantel que tiene y las herramientas, claro que hay que hacerlas funcionar, pero nadie las tiene. Sí. Entonces, sin quitarle mérito, yo sí quiero evaluar a técnicos que no tienen quizás esas herramientas. Y ahí voy a poner a Luis Enrique. Sigo pensando que con el Paris Saint-Germain puede, una vez que elimine al Barcelona, que lo va a eliminar, meterse ya en instancias maravillosas y entonces ganar la Liga y pelear por un título o al menos meterte en la semifinal en la Champions sería maravilloso.
Sí. Ok, pero no cambias a Guardiola 3.
Guardiola 3 y Luis 3. Enrique 2.
Ah, Luis Enrique 2.
Luis Enrique 2.
Perfecto, entonces tenemos ya el número 2 de Paco, que sí. es Luis Enrique, el entrenador.
Me decepcionó en el Mundial. Sí. No sé qué pasó, pero bueno, creo que estaba distraído, no lo sé. Yo esperaba mucho más de Luis Enrique y mucho más de la selección de España.
Perfecto. Mira, yo voy a tomar ese mismo precepto que dices al tiempo que vamos a Luis Enrique. Y sí ha hecho cosas importantes ahora con el Paris Saint-Germain, aunque para mí, honestamente, pierde... No quiero decir que pierda valor, pero bajo el criterio de hacer más con menos, la semana pasada L'Equipe publicó la lista de los futbolistas mejor pagados en la Liga Francesa. El top 10 eran puros jugadores del Paris Saint-Germain.
Sí.
Entonces, ¿cómo no van a arrasar si estos tienen el mejor talento? Ya lo sabíamos. Mbappé gana 6 millones de euros al mes. 6 millones al mes.
Sí, igual no es fácil ponerlos a jugar. Tú imagínate, Ciro, todos los días llegar, verles la cara. Tipos que tienen resuelto su futuro, que viven en lugares lujosos, en un coche último modelo, y que vienen en el camino escuchando música, lo que tú quieras, y te encuentras otra vez a Luis Enrique, y otra vez a Luis Enrique, y otra vez, y ahora qué discurso, y qué discurso, y qué discurso. Es mérito, ¿eh? Uh-huh. No cualquiera puede dirigir al Paris Saint-Germain. No cualquiera puede dirigir al Paris Saint-Germain. Debe de ser complicadísimo. Hoy los aprieto, hoy los hago reír, hoy entrenamiento doble, hoy que no entrenen, más allá del 4-4-2, 4-3-3, no. Y creo que lo está haciendo bien, y creo que lo va a hacer mejor. Yo creo que este semestre va a ser bueno para Luis Enrique.
Hoy siento a Mbappé, que lo hizo varias veces antes del parón anterior, ¿sí? Para tenerlo a punto para el resto de la temporada. Yo no pongo a Luis Enrique en ninguno de los tres primeros. Yo voy a poner a Unai Emery en el sitio 3, porque está muy claro quiénes son los principales equipos y presupuestos en la Liga Premier. El que Emery tenga al Aston Villa en la cuarta posición con 56 puntos, que le haya ganado de la forma en la que lo hizo al Ajax y se mantenga libre, vivo todavía en competencia europea, pero el que esté en esa cuarta posición por encima del Tottenham, del Manchester United, equipos que tienen una cantidad de presupuesto mucho más alta, con gente como Ollie Watkins, que podría ser el campeón de goleo en esta temporada, como Leon Bailey, el jamaiquino, como el propio Dibu Martínez en la portería, pues sí, me habla muy bien del trabajo de Unai Emery, que está haciendo una de sus mejores campañas de liga en su trayectoria. Como número 2 voy a poner a Guardiola, porque me sigue pareciendo que de todos estos entrenadores que están sobre la mesa, es el que sigue elevando el nivel futbolístico de su equipo a un nivel que todavía no alcanzan otros. Vamos a ver ahora que le toca enfrentarse a su alumno, a Mikel Arteta, este fin de semana. Y le viene un toro bravo a Pep Guardiola. Ahora tiene que enfrentar el virus FIFA. Le regresaron lesionados John Stones, Akanji.
¿Qué es el virus FIFA? Te preguntaría,
Kyle Walker.
Chelis.
Sí, y ese, oh, uno más. Uno más que tenemos que enfrentar. Bueno, Bernardo Silva, Rubén Díaz. Todos regresaron lesionados. Y Haaland trae una mala racha sin marcar. Le viene un calendario mortal a Guardiola. A partir de este fin de semana juegan cada 3 días incrustado el Real Madrid. Dame tu número 1, Paco.
Sí, yo creo que vamos a coincidir.
Ajá.
Xavi Alonso. Lo de Unai Emery siempre me ha gustado y está teniendo una gran temporada, pero me parece que siempre pudo haber hecho algo más. Como que me quedó a deber, cosa que no le debe de preocupar, pero es un gran técnico.
¿Sabes? La misma discusión tuve el otro día, creo que con, no sé si con Moisés Llorenzo o con alguien, pero bueno, para hablar ahora de Xavi Alonso, yo le decía, bueno, ¿qué quería? Ah, no, con Ricky Ortiz. Dice, es que no ha ganado nada, Emery. Yo le dije, ganó la
Europa League, ¿no?
La Europa League. Sí. Y llegó hasta semifinales con el Villarreal. ¿Qué querías? ¿Que ganara la Liga con el Villarreal o con el Sevilla? Eso es imposible. Lo analizamos al inicio del
Pero yo, programa, yo, ¿no? yo pienso un poco como Ricky Ortiz. Okay. Sí, sí, sí. Ahora, lo de Xavi Alonso me parece realmente sorprendente. No dudo, él era de los jugadores que ya era un técnico. Desde Liverpool, en la Real Sociedad, en el Real Madrid. Espectacular. Un líder en toda la extensión de la palabra. Como técnico, ahí está. Pero está dirigiendo en otro país. Está dirigiendo en una liga, aunque la conocía, porque jugó ahí en Alemania. Pero lo que está haciendo con el Leverkusen es espectacular.
Sí, sí, increíble.
Y además, ahí invicto. Se mantiene.
Además, invicto.
Sí. Sí. Entonces, puede ganar la Bundesliga y puede ganar la Europa League, que sería maravilloso, ¿no? Yo creo que está en el número 1 Xavi Alonso.
Sí, estaría quebrando un dominio de más de una década que tiene el Bayern Múnich en la actualidad, obviamente sin tener esos presupuestos, pero elevando a un extraordinario nivel a gente como Florian Wirtz.
Sí.
Wirtz ya no nada más es titular en el Bayern Leverkusen, uno lo ve en la selección alemana y es una pieza que no puede faltar y se entiende muy bien con Gundogan, con el propio Andrich, que es parte de este mismo equipo. Entonces, sí, lo del Bayer Leverkusen está siendo una de las grandes sorpresas y como te decía hace un momento, Paco, ahora que tenemos vacantes ya sabidas, como la del Barcelona, Liverpool, Bayern Múnich, pues se tendrán que ir acomodando las fichas y la primera gran pieza de dominó que va a caer y que va a ir acomodando las demás es precisamente la de Xavi Alonso.
Sí.
¿Dónde crees que va a terminar? ¿O qué le convendría más a él?
En el Liverpool.
¿En el Liverpool?
Sí, sí, sí. Me parece que están mandados a ser el uno para el otro. Gran momento el que vivió ahí con Rafa Benítez como técnico. Creo que es el indicado. No lo veo en el Real Madrid, ¿no?
Ya renovó a Ancelotti,
sí,
entonces.
Sí, en el Bayern Múnich tampoco me gustaría, porque en todo caso quédate en el Leverkusen.
Exactamente.
¿No?
Sí,
¿no? No, yo creo que el Liverpool. El Liverpool sería el indicado.
Yo hago votos, porque no se vaya al Bayern Múnich.
Sí, de acuerdo.
Por favor.
De acuerdo.
Porque es la típica del Bayern Múnich.
Sí, sí, sí.
Me fortalezco debilitando a los demás.
Sí, sí, sí. Y últimamente, a ver, no últimamente, ha ganado todo, ha arrasado. pero sus últimas participaciones en Champions, por ejemplo, y eso de que se vaya este técnico y traigo al otro, no, ya no me gustó, ahora estoy pensando en el otro. No. Ya no es poder, ya es prepotencia. O sea, son equipos muy poderosos, pero no tienes que ser además prepotente, ¿no? De decir, ya no me gusta cómo trabajas, vete, y ahora el que está allá viene para acá. No, yo espero también, igual que tú, no creo que se vaya a ir al Bayern Múnich. En todo caso, se quedaría en el Leverkusen, y donde sí me gustaría verlo, en el Liverpool. Me gustaría verlo en la Premier League y peleando para ganar nuevamente una Champions.
Sería un gran maridaje esa posibilidad de que Xabi Alonso recalara en el conjunto de Liverpool, donde también fue ganador de la UEFA Champions League.
Sí, sí, sí.
Exactamente.
Contra el Milan.
Fíjate, tanto ensalzamos a Michel y ninguno lo pusimos en el top 3. Pues que nos...
Sí, no, bueno, que nos perdone. Disculpe, para la próxima.
Para la... Bueno, ¿quién habría sido tu 4? ¿Ahí lo habrías puesto a él?
Sí, a Michel, sí. Sí, sí, sí.
Sí, nada Michel. Mal, es puesto Champions. Cuarto lugar,
sí,
es puesto,
claro,
Champions.
Sí, claro.
Entonces, ahí lo veremos en competencia europea. Bueno, a todo esto, veamos cómo se reanuda la jornada 30 en la Liga. Después de este parón por fecha FIFA, nos depara algunos partidos que vale la pena subrayar, como el caso del Barcelona, que estará enfrentándose al cuadro de Las Palmas. El Real Madrid va contra el Athletic Club de Bilbao. De ese partido abundamos un poco más. Ya hablábamos del Girona contra el Betis. La Real Sociedad, que pierde a Brais Méndez por el resto de la campaña, visitará al Alavés. Trata de mantenerse en puestos europeos. Villarreal contra Atlético, eso será el lunes. Pero nos detenemos un instante en el Real Madrid contra Athletic Club. Camavinga podrá estar. Habrá que decir que una gran noticia para Ancelotti es que todos los internacionales, 13, fíjate nada más, un número hasta medio saladón, sí, todos regresaron bien. Y Camavinga, que era por el que se temía, solamente fue una torcedura, está en trabajo de fisioterapia y podrá estar para este partido. Real Madrid Athletic Club, salvo Vinicius, él por acumulación de tarjetas. ¿Cómo los ves?
Un partido duro, muy, muy trabado, lo va a ganar el Madrid. Me parece que sí lo puede ganar. El Madrid también está pensando en la Champions. Tiene plantel para hacer movimientos y aún con movimientos para ganarle, ¿no? Para asegurar prácticamente un par de victorias más para el Madrid y creo que ya asegura la Liga. Lo que pasa es que ahora tienes que concentrarte en tu enfrentamiento contra el Manchester City, uh-huh, y en que sea una ventaja importante el primer partido, Ciro. Porque ir con un solo gol de diferencia, por ejemplo, o un empate al partido allá en Manchester, pues es prácticamente dejar de lado la eliminatoria, ¿no?
Sí, sería muy, muy complicado. Toni Kroos, por cierto, ha sido noticia esta semana porque su renovación es inminente. Es muy probable que se anuncie rumbo a este partido. A mí me parece ejemplar lo que ha hecho este futbolista con decirte que si juega el domingo, que lo va a hacer, subirá al puesto 19 de más partidos disputados en la historia del Real Madrid y tendrá en la mira a Butragueño. Y lo tiene solamente a 8, Emilio Butragueño.
No.
¿Qué trayectoria de Toni Kroos?
Sí, a ver, hay jugadores que no se destacan por ser talentosos. No sé, Bergomi en el Inter, que jugó en un solo equipo, más de 500 partidos, capitán de toda la vida, seguramente Maldini... aunque era más talentoso. El tema, y a lo que voy, es la cantidad de partidos. Llegó hace 10 años al Madrid, ¿no? 2014, campeón del mundo. Sí. Y la cantidad de partidos al más alto nivel, ahí es donde dices, son fuera de serie. Porque tú puedes tener, inclusive Maradona, Van Basten, en el más alto nivel, 3, 4, 5 años, en el más alto nivel. 10 años en el Madrid, la cantidad de asistencias que seguramente tiene, sigue siendo útil para el equipo. Inamovible, ¿no? Ya yo quería ver a quién iba a dejar de lado primero a Ancelotti, si a él o a Modric. Bueno, ya se decantó por Kroos, aunque no sea en la misma posición, lo que sea. Me parece extraordinario. O sea, no hay palabras para manejar un adjetivo, ¿no? Con el señor Toni Kroos.
Sí, son 4 años de diferencia de edad entre Kroos y Modric. Lo de Modric es probable que salga en esta temporada. Pero sí, 455 partidos disputados con la camiseta del Real Madrid. Se dice rápido, pero va a pasar a Paco Bullo y estará al acecho del buitre butragueño. Esta es la Bundesliga. Bayern Múnich contra Borussia Dortmund, sábado, en exclusiva por esta pantalla. Der Klassiker, segundo contra cuarto. ¿Hace cuánto que no teníamos un clásico en semejantes condiciones? Segundo contra cuarto y más a estas alturas de la campaña. Paco, un gusto como siempre.
Igualmente, Ciro, un abrazo.
Paco Gabriel, Ciro Procuna, fuera de juego. Estaremos en contacto todo el fin de semana.